Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Desde La Habana, el doctor Eduardo Herrera del Hospital Calixto García se pronunció en el programa Cuba al Día sobre el nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Cuba en materia de salud.
Ahora bien, doctor, usted que está en Cuba, que todos los días enfrenta pues la realidad del Sistema Nacional de Salud, ¿cuáles son las perspectivas suyas? ¿Cómo usted valora este memorándum de entendimiento entre ambas naciones? ¿Y en qué podría el sistema de salud cubano beneficiarse de este intercambio con la parte norteamericana?
En este caso, estas relaciones de salud le serían en ningún momento provechosas al sistema de salud cubano como tal, pero no, la población no vería esto beneficio mayormente, ¿no? Porque de hecho se nota que cuando se hace cualquier relación con la maquinaria estatal, no se tiene en cuenta muchas veces al ciudadano como tal. En mi opinión, los hospitales van a seguir con las mismas condiciones que han tenido hasta ahora, sin mejorar. Ejemplo, tenemos el hospital donde trabajo, que recientemente ha recibido algunas reparaciones y eso, pero son insuficientes, no están a la altura de los hospitales de nivel en el mundo, ¿no? Y por otra parte, quisiera decirle que tampoco mejoraría, si se viene a ver, a los médicos cubanos como tal, los cuales sí, el gobierno los envía a muchos países para su colaboración, pero estos no perciben ni tan siquiera un 10% de las ganancias de lo que gana un médico en esos países donde Cuba presta su atención. O sea, que van prácticamente de mano de obra esclava, porque esos países pagan un precio a Cuba por el envío de médicos y, sin embargo, Cuba no le paga ni el 10% de lo que le pagan esos países por esta cuestión.
Comercios y camiones fueron saqueados ayer durante unas protestas por la escasez de alimentos en la ciudad venezolana de Cumaná, en el estado de Sucre. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
Cumaná, la capital del estado Sucre, a 404 kilómetros al este de Caracas, fue escenario de saqueos promovidos por venezolanos a causa de la escasez de alimentos. El presidente de la agrupación gremial Fedecámaras de esa región, Joaquín Ruiz, confirmó a Martí Noticias la muerte de al menos una persona durante los hechos violentos.
Yo sé que, por ejemplo, a un comerciante chino que le invadieron el negocio, pues el señor se murió de un infarto. El gobierno no da ningún tipo de información, ningún parte. Pues estos son partes de guerra, pero hasta el fin del tiempo para nada, pues estamos hablando de más de 78, 80 negocios fueron destruidos.
Tarde de este martes, por las redes sociales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encontraba en cadena nacional. Advirtió que enfrentará a todo el que pretenda generar desestabilización, pero no hizo referencia directa a los saqueos registrados.
Y el que se ponga bruto y violento, a la cárcel tiene que ir. Y ustedes me tienen que ayudar. Así como hicimos con los guarimberos en su momento. Guarimbero en la calle, guarimbero juzgado y preso. Y se acabó la guarimba. Ahora vamos a derrotar a los bachaqueros violentos de la ultraderecha.
Videos difundidos por las redes sociales mostraron cómo hasta la policía de Cumaná participó en los saqueos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martí Noticias.
Nuevos documentos desclasificados de la CIA muestran que los agentes de la agencia, convencidos de su programa de detención e interrogatorios, suministraron inteligencia única y valiosa. Por otra parte, los que expresaron reservaciones y advirtieron contra el programa dejaron un rastro de documentos que cuestionaban su legalidad. La CIA divulgó este martes un grupo de 50 documentos en respuesta a una petición bajo la Ley de Libertad de Información. Muchos de los archivos están densamente redactados a página completa y la identificación, como el redactor, los receptores y las fechas, aparecen bloqueados. La Guardia Civil Española rescata a más de 300 migrantes en el Mediterráneo. La agencia Reuters nos informa.
322 personas viajaban hacinadas a bordo de este pesquero de casco oxidado. La cubierta abarrotada en el interior. Cada centímetro del suelo está ocupado por inmigrantes. En estas condiciones, el pesquero se encontraba a la deriva en el Mediterráneo, en aguas territoriales italianas. La embarcación Río Segura de la Guardia Civil acudió en su ayuda. Es el segundo rescate en el que participan los agentes españoles en menos de un mes. En total han rescatado ya a 714 inmigrantes. Casi la mitad eran mujeres y niños. A bordo viajaba también una mujer que dio a luz en la travesía y otro bebé de solo 2 meses. Las actuaciones desarrolladas en el Mediterráneo por la Guardia Civil desde mayo han facilitado la detención de 8 personas a las que se les imputa el delito de tráfico de seres humanos.
Al menos 70 combatientes de ambos bandos murieron en enfrentamientos entre fuerzas del régimen sirio y rebeldes aliados con extremistas al sur de la ciudad de Alepo, informó hoy el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Las fuerzas sirias, apoyadas por bombardeos de la Fuerza Aérea y de Rusia, lograron reconquistar Seitán y Jalasa, 2 aldeas al sudoeste de Alepo, que habían caído en manos de los insurgentes horas antes, añadió la fuente. Los militantes del Frente de Nusra, aliado con Al-Qaeda, lanzaron un nuevo contraataque esta mañana para recuperar Jalasa, un lugar estratégico en una colina que domina una zona extensa del sur de la provincia de Alepo. Más de 280.000 personas han muerto desde el 2011 en la guerra en Siria y millones han tenido que huir de sus ciudades. Y hasta aquí las informaciones.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos de Con Voz Propia. Hoy estoy solita aquí, pero rodeada de buena gente detrás del cristal. Vicky no está, Michelle no está, me han dejado desamparada y sola. Pero no voy a llorar, voy a hacer el programa con ustedes. Estoy muy feliz de que hayan llegado a este miércoles, el ombliguito de la semana, que estén ahí escuchándonos, que nos hayan escrito ya en Facebook. Ahorita voy a decir quién nos escribió y el mensaje que nos dejó muy alentador. Muchísimas gracias, lo digo ahorita. Del lado allá del cristal vamos a tener a Mike Vázquez. Muy bonito él, hoy vino con un pulvercito de rayas, amarillito y azul. Y tenemos a Johnny, que también vino súper elegante hoy. Dice Mike que sí, que Johnny vino súper elegante. No pasó el memo, Johnny, de que había que venir súper elegante, pero bueno, ahí estamos. Bueno, para comenzar, recuerden que me pueden escribir al email con voz propia radio@gmail.com. Ahí yo voy a estar leyendo sus correos, sus opiniones, sus sugerencias, sus críticas, todo lo que ustedes quieran. Yo lo voy a leer sin ningún problema. También nos pueden buscar en Facebook y también estamos en Twitter. Y como les dije, pues escribió José Rodríguez. José Rodríguez nos escribe en Facebook y dice: muy buenos días al colectivo de Con Voz Propia. Ustedes hacen un excelente programa, me gusta muchísimo. Escucho su programa desde que estaba en Cuba porque soy un fiel oyente de Radio Martí. Así que José Rodríguez, muchísimas gracias. Johnny está ahí también esperando llamadas, por favor, llámenme, vamos a conversar un poco. Llamen, hoy estoy solita, ay, quiero conversar, quiero que me cuenten qué han hecho, qué están haciendo. Entonces, más adelante, yo les doy los números telefónicos para que ustedes, pues, me llamen y me cuenten cómo va su vida. Como siempre, les voy a tener el horóscopo, les voy a dar los números de la suerte, también les voy a dar los números que salieron en la lotería. Johnny acaba de... Ay, la hice correr, pobrecita, con su pierna. Me acaba de traer el número telefónico. Usted puede llamar al 305 347-7350. Ese es el número, usted puede llamar y Johnny va a estar ahí listo para que usted diga cómo se siente en el día de hoy. Pero bueno, hoy es miércoles de literatura. Y yo les voy a comentar a ustedes sobre un libro que he traído aquí bastante interesante. Es un libro que se llama Curvy. Y como su nombre lo indica, pues tiene que ver, sí, con ese fenómeno de las muchachas rellenitas que se sienten felices por estar así. Y como están soplando nuevos tiempos para la moda, o al menos eso es lo que dicen, a la tiranía de las tallas pequeñas y las modelos flaquitas se impone el reverso luminoso de lo que ahora se les llama las chicas curvy. Son chicas rellenitas, gorditas, o como ustedes quieran llamarlas. Son esas chicas que siempre han estado relegadas a la moda menos favorecedora y por fin están ganando la batalla y están protagonizando portadas editoriales e incluso libros. Un buen ejemplo de esto es este libro, Curvy. Este libro está escrito por una muchacha que se llama Covadonga y está ilustrado por Flanita Banana. Y es un libro para que todas esas mujeres curvy pues se sientan bien con su cuerpo. Ellas dicen que ser curvy es una actitud, una cuestión de peso y una manera de vivir la vida, celebrando las diferencias, casi nada. Recoge mitos, realidades de esta nueva etiqueta que en realidad no nos descubre nada nuevo bajo el sol. Tenemos una llamada, Johnny. Ay, pero mira qué rápido responden a mi llamado. Manuel, buenos días.
Exilda, buenos días, mi amor.
Buenos días, ¿cómo tú estás?
Muy bien, muy contento porque ya me llegó el radio.
Ya lo estoy escuchando. ¿Puedes bajarle un poquito, Manuel, por favor?
Espérate, voy a bajar un momentico, espérate.
Sí, cómo no, yo espero por ti. Bueno, un oyente que acaba de llamar porque acabo de recibir un radio, qué bueno. Manuel,
¿estás? Oye, muy agradecido.
No, a ti por ser parte de Radio Martí, por escucharnos todos los días. Entonces, ¿cómo tú estás, Manuel?
Bueno, muy contento, ya tú sabes, una mención muy grande por haber recibido ese regalo tan maravilloso de ustedes. Y bueno, les deseo muchas cosas buenas, muchas bendiciones.
A ti, Manuel.
Para ti, bueno.
¿Desde dónde?
¿Te dejaron solito hoy?
Sí, me han dejado sola aquí, el que solo la hace, solo la paga, dice el dicho. ¿De dónde tú nos estás llamando, Manuel, si puedes decir?
Desde acá, de Televisa.
Ah, Holguín, tú
ves. De tu tierra, ya pero tú sabes, claro. Cerca de San Germán.
Claro que sí. Si Vicky está aquí, dice que yo te llamé para que tú hablaras. Viste que no... Que
ella es tan celosa, pero no importa.
Óyeme, esta mujer no es fácil, aunque no esté aquí yo voy a hablar mal de ella. Dice que yo llamo a la gente de Holguín, ¿no es verdad que yo no estoy llamando a nadie, Manuel?
Claro que no. Yo quería que hubiera sido tú lo que cogiera la llamada. Mira qué bueno.
Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. Disfruta tu radio y sigue en sintonía
con, ajá, mi amor.
Con voz propia. Vuelve a llamar cuando tú quieras. Nos cuenta cómo te va, que tú quieras, todo lo que tú quieras contar aquí. Esto es con voz propia. Estamos para.
Está bien. Oye, y el 10.000 si también le llegó.
Ah, mira qué bueno. Tú sabes, voy a anotar todas esas cositas. El tuyo, que tú te llamas Manuel, y el 10.000. Si los dos ahí en Velasco.
No, en Levisa.
En Levisa, ¿verdad?
Eso pertenece a Mayarí.
Eso pertenece a Mayarí, sí, cómo no, Levisa. Ya yo lo anoté aquí, Manuel. Bueno. Oye, muchísimas gracias por llamar. Ten un buen día.
Igualmente, bendiciones. Cuídense mucho, los queremos por acá.
Bueno, llamada desde Levisa, Holguín. ¿Cuánto lo siento, Vicky? Bueno, vamos a seguir con el libro, con Curvy, ¿no? Le estaba diciendo que este libro, pues, es un libro que tiene muchas ilustraciones sobre las mujeres, pero que son ilustraciones muy divertidas y está hecho por dos mujeres. Una de ellas nació en Madrid en 1975, se licenció en Filología Hispánica y ahora es asesora, lectora y es editora también. Y la muchacha que dibuja, pues, se llama Flavia Álvarez, nació en Oviedo en 1987 y desde muy jovencita supo que lo suyo era dedicarse a dar vida a personajes con los lápices. Ellas han hecho este libro, dicen que lo hicieron lleno de risas, porque mientras lo iban haciendo, pues se iban riendo de esto, porque ellas son gorditas también, y están muchas reflejadas pues en estas ilustraciones que han hecho. Y Curvy, todo lo que quisiéramos ser las mujeres. Es brillantes, divertidas, sabias y no tomarnos demasiado en serio. Es, como les estaba diciendo, un libro ideal para pasar un rato, para dejar de mortificarnos y darnos una pausa a todas nosotras. Sí, porque en estos días uno está que con la dieta y yo no quiero comer esto porque voy a engordar y no voy a comer lo otro porque entonces me voy a ver muy gorda. Bueno, olvídense de eso. El libro Curvy lo dice. Las marcas ahora de moda, muchachitas, si me están escuchando, las que son curvy en Cuba, ahora el boom es aparecer en bikinis en una revista super, en revistas súper importantes de moda, gorditas, con sus libritas de más, pero muy bonitas también. Curvy tiene un decálogo y yo se los voy a leer. Dice, ser curvy es una actitud. Una curvy no busca aprobación, confía en su belleza. Una curvy no sigue la moda, la inspira. Una curvy siempre da la talla. La sonrisa de una curvy es un arma de seducción masiva. Una curvy no necesita ser un ángel, es una diosa. Una curvy no hace ejercicios, se esculpe. Una curvy rompe moldes. Una curvy sabe lo que importa. Una curvy es una curvy. Es bastante gracioso el decálogo este, pero ahí está para las mujeres que siempre están pensando en que si voy a aumentar, que si me veo mal con determinada ropa. Pues mira, este libro está hecho para eso, para nosotras, porque yo también me considero curvy. Yo no estoy muy pasadita, pero bueno, tampoco soy muy delgada, así que me sentí muy identificada con este libro. Se llama así, Curvy, y está en Amazon, donde quiera. Si tienen una buena amiga en España y quieren pedirle que de favor les regale el libro Curvy y se los lleve a Cuba, pues mira, sería un regalo muy interesante para que lo puedan leer. Bueno, les hablé del libro Curvy, pero ahora les voy a leer un email que acaba de entrar ahora y es de Nelson. Y Nelson dice que cómo estamos y que sí, que el viernes está con nosotras, que no nos preocupemos, que él va a estar ahí a la hora exacta. Y Nelson, yo te respondo ahora y te digo a qué hora puedes llamarnos. Y entonces ahora podemos ir al horóscopo. Bueno, vamos a comenzar el horóscopo, vamos a ver cómo está el mundo por allá arriba y qué nos depara el día de hoy. Para la gente que le gusta seguir su signo y estar ahí, vamos a comenzar con Aries. Aries, las dudas en relación a tu carrera, a tus estudios, van a aumentar en este día, así que no te preocupes mucho, va a ser algo normal. La seguridad que tú estás buscando va a llegar muy, pero muy pronto. Satúrate de pensamientos o afirmaciones positivas. A ti nada te falta y en ti está todo el poder del mundo para ganar, ya que tú eres la creación de Dios. Los números de suerte para Aries, el 20, el 50 y el número 10. Si vi que está aquí, dice que estos números están bellos. Todos terminan en cero. Tauro. Todo intercambio de palabras para con aquellos que laboran junto a ti resultará muy productivo. La energía planetaria te impulsa ahora a llevar un inventario de tu vida. Se impone, Tauro, que tú pongas en orden tus ideas y que aclares tus expectativas, tanto en tu vida profesional como en tu vida sentimental. Los números de suerte para Tauro, el 21, el 50 y el número 27. Géminis, te dejarás amar sin problema alguno. Géminis, déjate amar. Disfruta como nunca antes de las ocurrencias de tu pareja. Si la persona que está contigo te escucha, todo le irá muchísimo mejor. Aprovecha para organizar o llevar a cabo eventos sociales, ya que tú vas a irradiar una magia tan especial que vas a hacer que todos los que estén contigo en esta fiesta pues se diviertan. Los números de suerte, el 8, el 15 y el número 2. Cáncer. Vas a tener desacuerdos vas a tener grandes conflictos con una persona muy cercana a ti, vas a crear serios problemas dentro de tu círculo familiar, pero Cáncer, hoy este signo está muy duro. Analiza esta situación para que puedas resolverla inteligentemente y en beneficio de todos los que puedan verse afectados por la misma. Vas a salir de dudas, de todos esos problemas que tú tienes, todos esos tormentos mentales hoy se van a ir de una vez y por todas. Cáncer, tus números de suerte hoy son el 5, el 10 y el número 8. Leo, tienes una inteligencia natural y esta inteligencia natural pues te guía a salir airoso de toda situación, por muy, muy difícil que la misma se presente. Tú estás pasando por lo que muchos consideran momentos difíciles, pero a ti nada, nada te va a derrumbar. Aunque muchos te ven como una persona dulce y cariñosa, tú tienes una gran fortaleza espiritual. Tu número de suerte en el día de hoy son el 27, el 14 y el número 9. Virgo, el día de hoy te parece muy lento, no importa lo que tú estés haciendo. De ti va a depender hoy ponerle un poco de acción para que las horas pasen rápido y puedas disfrutar de tu tiempo libre de la manera que más te gusta. Las horas de la noche prometen ser más activas. Virgo, evita excederte, nada de situaciones muy duras, de situaciones fuertes. Tienes que estar hoy calmado. Los números de suerte para Virgo son el 7, el 42 y el número 11. Bueno, yo les di esta parte del horóscopo ahora. En la segunda media hora, pues entonces le daré la otra parte del horóscopo. Y quiero entonces recordarle que me pueden escribir a convozpropiaradio@gmail.com. Pueden llamar por teléfono. Ya Manuel llamó, ya contó que está haciendo hoy. Es de Holguín, de Velasco, y que ya recibió su radiecito y nos estaba escuchando. Así que usted también puede escribir o puede llamarme y yo estoy aquí. Johnny está ahí lista para escuchar sus llamadas. Johnny abre los brazos así de grande y, bueno, esperando sus llamadas. Yo también hoy, cuando fui esta mañana al programa, pues anuncié que les iba a hablar también de una película colombiana, que quizás la den, la pongan en Cuba, en el Festival de Cine Internacional, porque este tipo de película pues la ponen mucho por allá, que se llama Dos Mujeres y una Vaca. Y la película Dos Mujeres y una Vaca pues toca el sufrimiento, pero también la tenacidad de las miles de mujeres colombianas que la guerra hizo más fuerte. Un poco de historia. En el año 2000, Colombia vivió una de las masacres más aterradoras de su historia. Incluso entre las personas muertas estuvo una niña de 6 años y una mujer de 65. Fueron más de 61 víctimas que fueron torturadas, fueron violadas. Y fue una de las acciones más sangrientas que vivió Colombia en un pueblo. Esta tragedia convirtió a este pueblo en un símbolo que demostró que sí era posible levantarse, y eso se quedó en la cabeza de Efraín Bajamón, un maestro de la literatura que ha dirigido televisión y que decidió entonces hacer esta película y llevarla al cine, y que se llama así, Dos Mujeres y una Vaca. La historia pasa en un pueblo que se llama El Salado y fue el punto de partida para hablar de un sentimiento colectivo de dolor e impotencia que el país colombiano padeció a inicio de los años 2000. La violencia fue inimaginable y en esta primera película, pues Efraín refleja desde la voz de dos mujeres. Son dos mujeres de las tantas que quedaron viudas, huérfanas, solas y sin nada, las que tuvieron que dejar sus casas porque la violencia las obligó. Él dice que las mujeres de mi país, de Colombia, son las que más han padecido el conflicto. Siempre pasa así, las mujeres sienten más la guerra, sienten más todos los problemas. Y la película pues cuenta el viaje por el campo de dos mujeres en compañía de una vaca. Y esto permitió que el director, desde una mirada masculina, fue reconstruyendo la historia del conflicto y le dio pues una mirada más protectora, más conciliadora con estas dos campesinas. Una se llama Rosa, la otra se llama Ermelinda. Ellas no saben leer ni escribir, son campesinas. Y de momento reciben una carta que las motiva a emprender un largo camino hasta buscar a alguien que les ayude a saber qué dice en el papel. Es por eso que ellas se llevan la vaca con ellas durante todo el camino y están buscando a alguien que les lea, porque el remitente es pastor, hijo de Rosa y pareja de Ermelinda. Y en el primer pueblo que ellas llegan todavía hay mucho dolor. Allí acaba de ocurrir algo muy parecido a lo que pasó en en el pueblo de ella, fueron retenidas, después las liberaron y las mujeres siguen emprendiendo esa huida en la que descubren que la guerra no es más que una prolongación del odio, los secretos y el miedo que todos llevamos dentro, que la violencia no engendra nada. Corina se llama la vaca. Le han puesto nombre a la vaca se llama Corina, y camina junto al par de mujeres para hacer el camino más fácil. Es como el símbolo de sustento, ya tienen la vaca, pues ordeñan la vaca en la película, toman leche, incluso le dan a personas en el pueblo para que las ayuden, y es el apoyo en la vida cotidiana de estas dos mujeres que son las protagonistas de la película. Hay quien insiste en ver a la vaca como la imagen de un país que a pesar de las dificultades termina por sobreponerse. Eso dice el director, se lo hace saber al público, se lo deja saber al público, porque la película, aunque estemos en este siglo, también es una excusa para hablar del nivel de analfabetismo que tienen estas mujeres, las mujeres campesinas en Colombia. Dice que en Colombia hay muchas personas que no saben leer ni escribir, que los gobiernos están preocupados por resolver problemas inmediatos, como es el final de la guerra, por ejemplo, pero se olvidan de los problemas del pasado que siguen allí. Para el director, aprender a leer significa aprender a comprender el mundo y su historia, incluir al otro, no solamente decodificar letras. Así que la película se llama Dos Mujeres, Una Vaca, tiene como protagonista a una vaca que se llama Corina y a dos mujeres, como les dije, que se llama Rosa y Ermelinda. Las dos no saben leer ni escribir. Acaban de recibir una carta que para ellas es como un rayo de luz, porque es sobre el hijo que piensan que está desaparecido, y la pareja de Ermelinda hacen este viaje con su vaca, van alimentándose de la vaca y van pues aprendiendo a vivir. Dos mujeres y una vaca. Si la ven por ahí, amigas, en Cuba, pues traten de verla, porque tiene, me parece, una idea muy, muy interesante, y pueden conocer un poco más del mundo, pueden conocer un poco más de Colombia, pueden conocer un poco más de las mujeres de otros países que tienen dificultades como todas las mujeres tenemos, pero cada una con sus características, independencia del lugar donde vivan. Bueno, hasta aquí creo que hemos llegado en la primera media hora. Mike, una señita, por favor. Y entonces, ya ustedes saben, en la segunda media hora yo voy a estar aquí con ustedes. Yo no me voy a ir. Les voy a leer la otra parte del horóscopo. Y también les voy a permitir escuchar la entrevista que se le hizo a Wilema Won Tejeda. Ella escribió un libro que se llama La Habana en mi balcón. Ya está en Amazon, ya está en venta. Nos vemos en la segunda media hora. No se vayan.
De la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto, con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura.
Fotos,
audio,
video
y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 13.605 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche, Al Duro y Sin Guante, con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Soy Joan Andrés, soy locutor de Radio Martí, trabajo en el programa Tempranito y de Mañana. El programa tiene una duración de 4 horas, sale de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana hasta las 9. Ahí damos noticias variadas, la información que debe llegar al pueblo de Cuba y la interacción que tenemos con los amigos oyentes. Lo hacemos a través del correo electrónico, que estoy a cargo del correo electrónico, y por supuesto llevando noticias del mundo entero, no solamente de Cuba, del mundo entero, políticas y culturales. Siempre me ha gustado los programas informativos. Creo que este show me da la posibilidad de abarcarlo todo, tanto de humor, de música, de cultura y de información. Y realmente me siento bendecido por estar aquí. Mi nombre es Joan Andrés y somos Martín.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Bueno, y aquí estamos de nuevo en la segunda media hora de Con Voz Propia, y vamos a empezar, como es habitual, con el pensamiento del día. El pensamiento que yo les traigo hoy es de Helen Keller. Ella es una escritora, o fue una escritora y educadora estadounidense, pero lo más importante que yo quiero que ustedes sepan es que esta mujer era sorda y ciega. Todo un ejemplo, y ella escribió: nunca se debe gatear cuando se tiene el impulso de volar. Nunca se debe gatear cuando se tiene el impulso de volar. Cuando ustedes quieran emprender algo en su vida, acuérdense de esta mujer sorda y ciega. Estudió hizo libros y dejó toda una vida importante para el mundo. Así que, bueno, vamos entonces. Ahora, antes de pasar al horóscopo, yo les quiero leer dos emails que llegaron. Y escribió Leonid y dice, buenos días, Rosas, 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 Exilda, muchos besos para ti y para Johnny, Vicky y Michelle. Y él pone muchas flores, Johnny, cada una tiene una flor distinta aquí. Así que un fuerte abrazo para Mike y pone signos de música. Bueno, mira, tienes que mandarle un abrazo también aquí ahora a Tápanes, que está aquí en la segunda media hora con nosotras en Con Voz Propia. Saludos para todos los hermanos que escuchan. Y dice Leonid, y me ha puesto una rosa y dice, Exilda, nunca vas a estar solita porque... siempre estamos millones escuchantes. Muchísimas gracias por escribir, Leonid. Leonid escribe desde Baragua, Ciego de Ávila. Y también escribió Ada Rosa. Yo sabía que ella tenía que escribir en el día de hoy. Dice Ada Rosa, hola Exilda, y esa huelga que te hicieron de dejarte sola. Ponte brava y ven para acá. Ojalá y pudiera, Ada Rosa, cuando termine el programa. Hay esperanzas, dice, de que llegue el radio. Parece que los están mandando para Oriente. Saludos a Naita, a Márgara, a Merce, a Yaimela, a Tania, Luis Mario y Laura. Dice que cree que Laura se fue de nuevo para Isla de Pino porque no llama. Laura, preguntan por ti. A ustedes que Dios las bendiga. Cuidado, amiga. Dice que las mujeres en Cuba, si cogemos una vaca, la hacemos bistec y no le echamos soya. Eso es por la película que yo estaba hablando de dos mujeres y una vaca. Yo sé la situación que hay en Cuba. Yo sé que andar con una vaca para arriba y para abajo en Cuba no es nada bonito y no va a ser nada placentero para la gente. Pero bueno, gracias por escribir a los amigos. Escriban. Todavía está Johnny esperando para que ustedes llamen. Llama. Manuel nos llamó ahorita, pueden llamar al 305-437-7350. Y entonces ahora sí les voy a dar la parte del horóscopo que les debo. Y comenzamos con Libra en esta segunda parte. Lo económico se estabiliza. En asuntos de amor, todo esfuerzo va a ser inútil, Libra, en el día de hoy. Descansa, tómate unas cortas vacaciones, haz del tiempo tu mejor aliado. No andes contando tus asuntos íntimos a nadie. Aquello que tanto deseas en la vida va a requerir de mucha paciencia de tu parte para que logres alcanzarlo, Libra. Tus números de suerte hoy son el 18, el 1 y el número 2. Escorpión. Permite que los demás te admiren y te amen. La inseguridad y la timidez serán los responsables de todos tus fracasos amorosos o sentimentales. Acércate a esa persona que tanto te interesa y exprésale sin miedo alguno tus verdaderos sentimientos. Sal de la cueva, Escorpión, y sé muy feliz. Los números de suerte, el 25, el 9 y el 17. Sagitario. Hoy tienes que estar muy cuidadoso, muy cauteloso, tienes que cuidarte exageradamente de no cometer errores. No te pongas tanta presión, ya que no te conviene, especialmente por tu salud. Serénate y verás que todo irá poco a poco cayendo en su lugar. Disfruta del calor de tu hogar junto a los tuyos. Los números de suerte para Sagitario, el 11, el 2 y el 44. Capricornio, termina todo proyecto, ya que el mismo puede dejarte buenas ganancias económicas. Hay dinerito por ahí, Capricornio. Ponle especial atención a tus finanzas y aprovecha el día de hoy para que te pongas al día. En tus archivos, examina tu presupuesto, ver de qué manera tú puedes ahorrar un poquito más y volver a balancear tus finanzas. Capricornio, tus números de suerte, el 26, el 24 y el número 26. Acuario, necesitas buscar algo que te estimule a Acuario, algo que avive la llama de tu imaginación para que puedas dar el máximo en todo, pero especialmente en tu vida personal. Te quedan muchas cosas pendientes, domina el cansancio. Tu solución puede estar en romper con la rutina y que te involucres en algo diferente. Tus números de suerte son el 22, el 12 y el número 6. Y por último, Piscis. Piscis, escucha bien. Es tiempo de que organices tus pensamientos y definas tus metas. Vas a ubicarte ahora en hallar las respuestas sobre el porqué de tus acciones o actitudes. Busca desenvolverte en aquello que te cause satisfacción personal, pero que desees estar bien seguro de que estás en el camino correcto. Los números de suerte para Piscis en el día de hoy son el 21, el 42 y el número 19. Entonces yo les voy a dar los números que fueron ganadores en el Fantasy Fight. Hoy solo les voy a dar el Fantasy Five. Anoche fueron el número 2, el número 14, el número 17, el número 27 y el número 32. Esos fueron los números que ganaron. Yo no sé qué hacen ustedes con ellos hoy, porque esos salieron anoche, pero ahí los tienen. Es un placer darle estos números y que ustedes, bueno, pues que tengan suerte y se ganen algo en el día de hoy. Como les dije en la primera media hora, hoy vamos a escuchar también una conversación que sostuvimos con Wilema Won Tejeda. Y Wilema Won Tejeda es una escritora cubana, es muy joven, y ella escribió una novela que se llama La Habana en mi balcón, y ella es la primera mujer en ganar este premio que se llama, es un concurso que se llama Novela Contacto Latino. Wilema escribió este libro, ya está publicado, ya yo lo tengo, ya lo estoy leyendo, así que si Wilema me está escuchando, muchísimas gracias por el libro. Y ahora vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Wilema Won Tejeda. Tenemos hoy en el estudio a la escritora Wilema Won Tejeda. Ella escribió una novela que se llama La Habana en mi balcón, que ganó el concurso internacional de novela Contacto Latino. Bienvenida.
Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Ah, no, y bueno, felicidades a ti por ese premio del concurso internacional de novela Contacto Latino, que lo que hace es descubrir e iluminar nuevos talentos en la literatura en español. Nos vas a tener que contar de qué trata La Habana en mi balcón.
La Habana en mi balcón es la historia de una muchacha sin nombre,
okay,
que vive sola en una calle de La Habana que empieza en el cementerio y termina en el mar. En su casa ella trata de construirse una burbuja que la separe, que la distancie de ese sistema social donde se ve obligada a vivir. Y se refugia en la lectura, la escritura y en su balcón. Esas son sus tablas de salvación. Pero al final, ¿qué ser es una isla? Uh-huh. Siempre te vas a permear de ese medio social en el que vives. Y entonces, su narración en primera persona, desde lo individual, personal, se va a entretejer también con narraciones en tercera persona, donde ella es parte de esa sociedad, de esa parte pública, social, donde va a interactuar con otros personajes que sí tienen nombre.
Porque ella no tiene nombre.
¿Y por qué no, ella? El personaje principal no tiene nombre.
¿Y por qué no le pusiste
es
nombre?
Es una protagonista anónima, como ajá, tantas personas que están haciendo su propia historia individual, desconocida.
Uh-huh. Y apartada de
esa del y mundo. Apartada de.
Ahora, los espacios geográficos que ella ve desde su malecón o la zona donde ella vive, ¿dónde tú la ubicas? Es en La Habana, en Camagüey.
En La Habana.
Se llama La Habana desde mi balcón.
Ajá,
La Habana,
y, no, pero perdón, en La Habana Vieja, lo que te iba a decir, en La Habana
en el
Vieja.
Vedado, ah, en la calle 12. Es una calle que empieza en el cementerio y termina en el mar. O pudiera verse al revés, sí, como sí, cada quien quiera.
Claro.
Qué claro. Bien, qué bien.
Y ¿hay algo en la vida de ella que hace que ella se quiera aislar? ¿Hay un evento específico que la lleva a ese aislamiento o no?
Siente que está ahí por obligación, okay, porque fue el lugar donde nació, pero no siente nada en común con ese lugar donde vive, con ese medio, y quiere construir su propio mundo.
Es la cosa amarga del cubano de hoy que dice, esto es lo que me tocó.
Es más o menos
así. O si no, como dice Albita, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Uno de los jueces que eligió a tu novela como el primer premio dijo que en tu novela se siente, se ve y se comparte La Habana. ¿Tú compartes este criterio, valga la redundancia?
Sí, sí. Y así mismo lo escribí. Uh-huh. Lo escribí desde la perspectiva de quien siente, quien ve y quien también está compartiendo.
Estaba leyendo aquí que eres licenciada en Historia del Arte. Las explicaciones que das de lo que está mirando esa mujer a través de su balcón, ¿tú sientes que está influenciado por tu conocimiento de la historia del arte o algo de eso?
De la misma manera que dije antes, que uno al final siempre va a estar permeado de su medio, siempre vas a estar permeado de todas tus experiencias, de tus vivencias, de tus estudios, de lo que haces, de lo que lees.
Porque tú también tú trabajaste en el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, ¿verdad?
En el ICAIC.
En el ICAIC.
tiene en estudios de animación, que es interesante, la manera en que tú escribes está influenciada por ese tiempo que estuviste en el cine. Pues me parece que la gente que ha trabajado cine, ¿no?, que ha trabajado en lo visual, a veces como que escribe, si es que se puede decir, de manera más visual que otras personas.
Sí, lo que se llama la narración cinematográfica.
Ajá.
Tal vez en algunas partes es así.
Okay.
En otras partes es un discurso más intimista. Uh-huh. Hay diferentes maneras
de narrar. Sí, hay momentos coloquiales y otros momentos de mucha intimidad.
¿Es La Habana un personaje de la novela tuya?
Sí. Es La Habana, uno de los personajes, es el personaje protagónico que sí tiene nombre.
Okay. Interesante.
Y has dicho que La Habana en mi balcón es un ejercicio para la memoria. ¿Por qué?
Dentro de la novela, cuando ya puedan leerla, van a ver que el ejercicio para la memoria es uno de los motivos recurrentes. La memoria, que al final uno está compartiendo una memoria, algo que uno vivió, y en cierta medida es verdad, pero en otra cierta medida es lo que uno le va poniendo encima a esa memoria.
La fantasía que uno le agrega.
Pero cuando yo estaba escribiendo, había muchísimas cosas que yo decía, voy a escribirlas porque no quiero que se me olviden, y quiero sobre todo que cuando mi hijo crezca, compartir con él este tiempo y estas cosas que yo estoy viendo, que yo estoy viviendo, que yo he sentido. Y ahí quedó.
Porque es para que las cosas, tú has escrito para que no caiga en el olvido, esa memoria de La Habana, esa memoria del país, ¿es algo así?
Memorias mías, que son también las memorias de muchísimas personas que han estado viviendo ese tiempo y ese espacio.
Pero tú dices para cuando la vida sea otra. Nosotras estamos hechas de quinquenios.
Sí.
Los cubanos son quinquenios. ¿Cómo tú crees que va a vivir Cuba dentro de 5 años, en el 2021? ¿Cómo tú lo ves?
Yo vivo el presente.
No puedes verlo.
Lo que tengo hoy es lo que voy viviendo.
Claro.
Y ya ese futuro se convertirá también en mi presente.
Por no lo pronto, fantaseas con lo que pueda.
Lo que yo sí creo es que la vida está en constante cambio y uno mismo también está en constante cambio. Y hay que abrirse a cambiar y hay que tener esa aceptación a estar en movimiento constante, porque si no, entonces nos vamos a quedar siempre estancados y rumiando como vacas.
En una entrevista tú dijiste que el libro La Habana en mi balcón fue escrito, dice, en los ratos que me permití, cuando no estaba cuidando a mi hijo, ni en la oficina para ganarme el sueldo, ni en la cola para conseguir algo necesario, ni organizando la cotidianidad doméstica. Ese es el caso de muchas mujeres escritoras, encontrar ese espacio para escribir. Si me puedes hablar un poco de ese proceso tuyo de escritura.
Recuerdo que estaba yo un día amamantando a mi hijo, que tenía unos 7 meses, y mi esposo estaba en una de las habitaciones leyendo por primera vez las cosas que yo escribía, porque hasta ese momento no quería que leyera nada, y lo tenía como algo reservado para mí. Pero en esos días le había dicho, ¿quieres leerlo? Y él lo estaba leyendo. En un momento, cuando él salió, yo seguía amamantando al niño, él me dijo, ya vi que tienes muchas carpetas separadas, muchos proyectos, pero hay unos que están sueltos, pero son parte de lo mismo, ¿verdad? Y yo me quedé pensando, hasta ese momento yo no lo veía como parte de lo mismo. Uh-huh. Y cuando terminé de darle el pecho al niño, le dije, se lo entregué en las manos y le dije, cuando vuelva a querer leche, me tocas la puerta. Y me encerré en ese momento. Y todo venía a mí muy rápido, más rápido de lo que podía yo ir organizando. Pero a partir de ese día, ya yo lo había visto como un todo, de principio a fin.
El esqueleto del libro.
Fue como un puzzle que ya las piezas se pusieron todas juntas, o como un cubo de Rubik que ya encontraste la manera de armarlo.
Uh-huh. Y fue el comentario de tu esposo el que te hizo ver que eso era un todo y no eran pedacitos.
Sí, porque yo lo había hecho así, eran diferentes historias sueltas. Uh-huh. Y como estaba en esos días también organizando, había cosas que yo sabía evidentemente que iban en una carpeta, en otra, cada una con sus títulos, y esas las tenía sueltas. Y él me dijo así, eso también forma parte de un todo.
O sea, él vio un hilo entre todas esas cosas.
Y ahí me quedé yo y lo vi todo así rápido como pasó delante de mis ojos.
Interesante.
Déjame hacerte una pregunta chismosa porque está entre mujeres y muchas amigas, este es un programa para mujeres.
Para mujeres, sí.
Chica, ¿y tu marido te ayudó? Te dio tiempo, se quedó con el niño, hizo las cosas de la casa para que tú en algún momento
esos pudieras. Esos tiempos que me permití fueron también en gran parte gracias a que me decía, yo me quedo con el niño, yo voy a ir cocinando.
Amiga,
se lo llevaba al parque, se lo llevaba al parque para que yo estuviera ahí sola.
Escuchan, mira, yo que siempre le estoy tirando a ellos, miren. Miren cómo ayuda, pero tal vez es que ella lo tiene amaestrado.
Ay,
lo ha enseñado, porque ustedes saben que muchos no ayudan.
No te asustes. No es ayudar, es compartir las tareas. Es compartir,
sí, porque no es ayudar. Las cubanas, como no tenemos estas cosas de que el marido... ¡Ay, ayúdame!
No, hay que cambiar el vocabulario. Es compartir las tareas, no es ayudar.
Y tuviste La Habana en mi balcón ahí hasta que decidiste ahora presentarlo a este premio. No lo habías enseñado, no lo habías... ¿Qué hiciste con La Habana en mi balcón?
Se fue haciendo poco a poco, le di sus tiempos de descanso, lo volví a retomar, y cuando vi ese concurso me pareció que el niño ya podía salir a la calle.
Entregaste al bebé.
Y lo dejé salir de casa. Ahora vamos a ver si fue bien educado.
Yo creo que sí, porque Concho, se ganó este el primer premio.
Tú eres la primera mujer en ganarte, y cubana, vamos a decirlo bien alto, en ganarse este premio, este premio de Contacto Latino. Así que imagínate tú, es súper importante. Pero también, Ani Palacios, que es la presidenta de Contacto Latino, dijo que en esta era en que Estados Unidos y Cuba renuevan sus lazos, pues tu novela cobra increíble importancia al tiempo que se convierte en un lugar en donde, como la verdadera historia que vivimos hoy, lo antiguo y lo nuevo van a converger como las olas del mar sobre los malecones en La Habana y Miami. ¿Qué dices tú? Que eres la que escribiste La Habana en mi balcón.
esto es nadie, ella mira así para arriba.
Ella nos mira y dirá, estas mujeres me están tirando. Pero a ver, ¿qué piensas tú? En tu novela hay esto. ¿Tú piensas que hay esto? Está la convergencia.
Lo empecé a escribir y lo terminé, por lo menos lo terminé la primera vez que lo terminé, y después lo fui terminando y rehaciendo varias veces. En un momento en que para nada había ni la esperanza, ni la idea de que hubiera un diálogo, ni un entendimiento, ni que las aguas...
Dijo ella de los malecones en La Habana y Miami, converjan como las olas del mar. ¿Esa frase está?
En ese momento esas aguas de los malecones no estaban dialogando. Y ahora yo lo retomo y leo algunas partes... Y a veces me parece que de la misma manera que aquel día lo vi pasar todo tan rápido así delante de mis ojos, es como si hubiera venido en aquel pasado al futuro que es este presente y hubiera vuelto otra vez. Y a veces me sorprendo y digo, mira, como algo que...
Que no tenías la idea,
leí,
claro.
Y rehice en mi mundo, mira ahora como... Es algo más palpable.
Que no era tu intención hacerlo de esa manera y la gente lo está viendo así, los que han
ya
leído.
Ya le digo, fue escrito en un momento que no había ni la menor idea de que hubiera un cambio o un diálogo.
Y estas personas lo han leído y lo han visto desde este punto de vista. Sí, hay varios puntos de vista cuando uno lee una novela y cada cual tiene sus ideas y sus pensamientos. Sí. Es así.
Es que está también marcado por el cuño del cubano, el sueño, la esperanza, la fe en un mañana mejor.
Claro.
En cambio, en todas esas cosas, y cada cual sienta su modo, pero todos lo tenemos.
Tú dijiste que este libro, dice, es un regalo para mi hijo, quien ha nacido en el mismo sitio que yo, pero el país donde él se hará adulto ya no será el mismo de mi infancia y juventud. El hecho de que mencionas eso, la diferencia entre tu hijo y tú, me hace pensar que para ti eso es importante. ¿Por qué es importante ese hecho de que hayan nacido en el mismo lugar y él ahora se está criando en otro país?
se está criando ahora en otro país, pero en el momento que el libro empezó a crearse, todavía no tenía ni la menor idea que iba a dejar ese país. Pero, como dije anteriormente, todo está en constante cambio y hay que confiar en eso. Y evidentemente ese mismo país no podía ser el mismo que cuando él creciera. Cuando él creciera, algo, yo tenía que aferrarme, aunque sea a la fe, de decir, no puede ser lo mismo, porque él no puede vivir lo mismo. Él no puede ir a una escuela al campo, ni puede ir al pre en el campo.
Sí. Sí. Es así. Tú querías algo diferente para él, ¿no?
Sí.
¿Proyectos? ¿Qué? ¿Estás escribiendo algo o simplemente estás descansando y dejando que el niño La Habana en mi balcón se desarrolle?
Para mí escribir es una necesidad física. Cuando no lo hago me empiezo a sentir enferma, de verdad.
Sí, sí, sí.
Cuando salí de Cuba, entre las poquitas cosas que me pude llevar, me llevé todo lo que había escrito, todas aquellas carpetas y en la memoria todo lo que había escrito ya en la computadora. Durante un tiempo no lo toqué.
Sí, el periodo de adaptación cuando llegaste.
El periodo de adaptación, de crearse un poquito de estabilidad, todo tan diferente, todo el... Pero hace un tiempo, antes de saber nada del... Dije, tengo que volver porque me voy a enfermar de verdad. Y me volví a crear mi pequeño espacio para, aunque sea dos líneas, un párrafo, releerlo ya escrito, pero un poquito de tiempo para la escritura.
Claro. Lo decía Virginia Woolf, que había que crearse un... Ella le decía un cuartito de uno mismo, ¿no? Un cuartito para uno mismo escribir, que ella no se refería a un cuarto en realidad, sí, sino a ese espacio al que tú te... Te refieres, ¿no? Que es tan difícil. Tú saliste de Cuba y no viniste directo a Miami. Creo que pasaste por Barcelona.
Pasé por Barcelona.
¿Cuánto tiempo estuvieron allá?
Cerca de 10 meses.
Ah, poco tiempo entonces. Sí, o sea que fue como doble adaptación, porque cuando ya estabas adaptándote en Barcelona, tuviste que venir para...
Lo que pasa es que en Barcelona no hubo mucho tiempo de adaptarse, porque ahora la situación allí está bastante difícil.
Dura.
Y evidentemente era bastante difícil empezar allí una vida.
Claro.
Lo vimos rápidamente, pero hasta que pasaron 10 meses no fue posible salir, ir a Canadá, entrar, empezar aquí otra vida.
Toda la historia.
Bueno, le queremos dar las gracias a Wilema Wong Tejeda. El libro se llama La Habana en mi balcón.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, acaban de escuchar la conversación que sostuvimos con Wilema Wong Tejeda. Ella es una joven escritora cubana y fue la primera mujer en ganar el concurso internacional de novela Contacto Latino con su novela La Habana en mi balcón. Nosotros nos vamos a despedir de este balconcito que tenemos aquí en Con Voz Propia. Mañana nos estamos escuchando de nuevo. Tengan un buen día. Chao.
A viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí. y por martinoticias.com.
Rebultillo pa' tu bolsillo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.